quieras, del tiempo que vos quieras, que yo ya tengo todo configurado para
Para que ande.
reproducirlo rapidísimo. Y le empecé a hablar lento, ¿viste? Y entonces lo escuchaba normal. Lo escuchaba normal, gracias.
A ver, déjame reconfirmar que le di play a todo, que estamos todos en ángulo.
Vamos.
Estamos ahí.
Ahí está.
Estamos aquí. Ah, Juancito el Petu Antunes. Déjame que lo pongo aquí. Aplausos. Una de las entrevistas que más me ha costado coordinar
Sí,
ha sido
¿no?
la tuya. Ha sido un par de meses
Hombre
accidentado.
ocupado.
No. Pasó el cierre de los gimnasios,
Cierre el gimnasio,
el pique
este.
de los, ¿cómo se llama? De los contagios, la vacuna, yo que me volví como una especie de desadaptado social como por unos días.
De todo un poco, de todo un poco. Ya lo teníamos coordinado, pero bueno.
Por fin se da.
Por fin se da. Vamos arriba.
Ah.
Vamos arriba. Es un placer. La verdad, es un
No,
placer.
el gusto siempre es mío de recibirte en tu casa y porque, o de recibirte en tu casa, de recibirte en mi casa o de ir yo a tu casa, porque para los que no lo sepan, Juan es mi fisio, también es el fisio de mi esposa.
Pará.
Bueno,
Cuidado. Cuidado.
no es
Hay
el fisio, no es el
ética.
fisio porque hay.
Hay ética.
Exacto.
Este, soy terapeuta manual,
Eso.
formado en terapias manuales y estudiante de fisioterapia, ¿no?
Eso. Todavía no tenés el título,
No, ni ahí.
pero
Ni
está
ahí.
ahí cursándolo.
Estoy en el proceso de aprendizaje
Y soy
infinito.
terapeuta, entonces el título formal es terapeuta manual.
Sí. Diría que sí, estoy formado en terapias manuales, varias.
Y tu emprendimiento es Apolo
Mi
Masajes.
emprendimiento es Apolo.
Apolo
Mi
Masajes.
hijito.
El área donde las maravillas ocurren.
Exactamente, donde el bienestar y la sanación ocurren, este, es en ese lugar.
¿Qué te llevó a explorar el tratamiento manual como desarrollo de carrera, Petu?
Yo creo que fue todo un proceso, ¿no? En esta búsqueda del yo, de ser, de qué, hacia qué me iba a volcar, ¿no? Que lo sufrimos todos. Obvio. Este, todo
Recordame
comienza desde un.
que algún día te cuente la historia de cómo llegué yo a mi carrera profesional. Algún día te la voy a contar.
Está, listo. Buenísimo. Digo, a ver, cambios. Este, obviamente que muchísimos en mi vida. Este, yo, para los que no lo sepan, si se harán una idea de las vueltas de la vida, yo soy analista de comercio exterior.
Ok.
¿Sabes? Estudié relaciones internacionales hace mucho tiempo. Y bueno. Por idas y vueltas de la vida, obviamente que este, trabajos, etcétera, cosas, no resultó, esa carrera la abandoné, ¿sabes? Este, y bueno, y me volqué más a lo que sí yo sentía que vocacionalmente me gustaba y a lo que, ¿no? A lo que, nada, ese feeling, ¿no? Que uno tiene que dice, yo siempre quise hacer esto, siempre estuve vinculado al entrenamiento, al deporte, todo. Y en su momento justo no pude entrar en el ICEF, el Instituto Superior de Educación Física. Este, y como que me quedó para atrás, me quedó pendiente ese inicio, ¿no? Ese nuevo inicio de una formación. Y bueno, tarde o temprano volví a hacer este. Bueno, en realidad era por sorteo en ese momento el ICEF. Quedé justo en el sorteo del ICEF. Comencé la carrera. Estaba bastante entusiasmado hasta que, bueno. Nuevamente me di cuenta de que no era un camino que yo pensaba, ¿no? Este, aunque sí me gusta estar vinculado, muy vinculado, y lo siento más vocacionalmente todo lo que tiene que ver con el movimiento, este, y bueno, la anatomía, la fisiología, la histología, la biomecánica, todo ese complejo, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano así. Este, no se me dio, porque estaba muy, a mi gusto, muy, muy desorganizado el ICEF en esa época al menos. Este, y no tenía un enfoque que yo buscaba, ¿no? Porque tal vez uno, viste, que viene del entrenamiento y todo, y un montón de etcéteras, se piensa que algo va a ser de determinada manera y no lo termina haciendo y está. Y no te vas a quedar haciendo algo que en realidad no te está llenando el ojo, por así decirlo, ¿no? Digo, yo buscaba algo más como relacionado al entrenamiento realmente y no tenía nada que ver. Al menos yo lo vi así. Y ta, lo, también fue una etapa bastante difícil en mi vida con asuntos personales y de mi familia y fue tipo, ta, voy a cerrar un ciclo acá y bueno, me dediqué a otras cosas, igualmente también vinculadas con el deporte, ¿no? Que fue el CrossFit. Así hice la formación del Level 1 de CrossFit y bueno, otros seminarios y talleres por acá y por allá y me enfoqué en eso. Y ahí comencé a trabajar, ¿no? Los que me abrieron las puertas en el mundo de este deporte, de este, bueno, deporte y sector de salud, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, fue de Tecoa, ¿no? Que yo soy coach ahí,
Allá iba, ¿no?
incluso el día de hoy. Entonces,
¿De qué?
bueno, y bueno, y últimamente, ¿no? En este último año, fisioterapia, fue donde le encontré más que nada la real vocación, que fue lo que me hipnotizó, ¿no? Realmente me enamora cada día más pensar en la fisioterapia y en la rehabilitación en un futuro. Me gusta mucho, estoy en formación, pero bueno, con muchas ganas, mucho entusiasmo.
¿Cuántos años en Tecoa?
Ya 3.
3 años como
Tres, si no
coach.
me equivoco, creo que sí, ya.
Y en el mundo del CrossFit metido.
Y entrenando, pa, de, mira, mi primer entrenamiento, si no me equivoco, fue. En el MKO, Montevideo Knockout. Ah, saludo de la casa de MKO, que la verdad que hay muchos valores ahí. Esos inicios fueron claves, seguro. No sé si 2000, 2015. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, pero ya hace unos, yo diría que 6 años, 5 años que se viene practicando la disciplina, el método.
Y es como que el que fue esa semillita que salió en MKO y ahí salieron atletas destacados, ¿no? Tipo
Sí,
Juan,
obvio.
Guille,
Juan, Guillermo, bueno, Gonza,
Gonza, Oscar Gautier, que creo que, o sea, ya no está compitiendo, pero que en su momento también estuvo bastante metido aquí en el escenario
Sí, bueno,
nacional.
tú te
Sal
salió de ahí también.
Tutex,
Gonza ahí también.
todo
Marcela.
Marce
¿Quién más?
del espacio de MKO,
Pero
¿no?
sí, ¿no? Una cantidad de gente. Tal cual.
Y una parte de lo que yo quería hablar con vos, ¿no? Y por donde me vamos a ir orientando un poco la charla, es que no solamente practicas el deporte, no solamente soy coach, no solamente soy terapeuta manual,
Por ahora,
sino que también compartís con atletas de muy buen nivel en Tecoa, en tus inicios, en tu vida personal, son tus amigos.
exactamente.
Y lo que quería que habláramos un poco es tu visión, englobando todo esto, de prevención y de mejoras competitivas utilizando movimiento.
Para. Sí, te referís a lo que sería entonces un atleta.
A un atleta.
Un
Hablamos,
atleta, no una persona
no
común,
una
no
persona
una.
común, no una persona común. Hablemos a nivel atletas, ¿no?
Está bien.
Porque
Porque
también
ahí ya te
pasa.
basás más que nada, más específicamente en un constructo, ¿no? Psicológico, en un perfil psicológico que está un poquito más enfocado, ¿no? En algo. Una persona que tiene un poquito más de idea, ¿no? De cuál es el objetivo, ¿no? Que tiene, cuál es el propósito y si lo conoce. Entonces, bueno, hace un poquito más fácil la charla, pero igualmente no deja de ser súper complejo, ¿no?
Claro.
Replantéame un poquito más, así ya largo,
Claro,
un
es que
poquito.
tranquilo que esto lo
Sí,
vamos a
obvio,
ir
obvio, obvio.
deshilachando. Empecemos por un lado, ¿no?
Sí.
Vos venís haciendo el Open. Yo te he visto en varias tablas del Open. Algunos
Sí.
años sí, creo, no estoy seguro si lo había
Tuve
hecho.
más, tuve tanta mala suerte en varios Open, pero bueno, no importa.
Pero habéis estado en números fuertes en la tabla. ¿Qué es lo más
Top
alto que
ten, top ten,
habéis estado top 10?
creo que ha salido top ten, sí.
Bien.
En algunos jugaba hasta top 5, puede ser. Yo me caracterizaba por un muy buen cardio. Nunca fui muy fuerte, pero sí, bueno, en otras características de, bueno, en los distintos estímulos a los que sos sometido, ¿no? En CrossFit seguramente tenía más altos que bajos en algunas que otras cosas. Pero
¿Hubo
sí.
alguno de los eventos en los últimos años que vos hayáis podido mirar en retrospectiva y decir, pa, aquí me hubiese hecho falta mayor preparación de movimiento, tipo hablar de trabajos de desarrollo de flexibilidad, de desarrollo de rango de movimiento, o que puedas haber visto y decir, qué bueno que empecé a hacer este trabajo en relación a los resultados que viste en Open específico?
¿Sabes que no? O sea, a ver, nunca fui un súper atleta ni nada por el estilo. Siempre me consideré una persona bastante promedio, amateur. Dentro de todo, siempre muy apasionado y muy por los puntos, siempre.
Sí.
Pero siempre fui también incluso bastante parejo en todas las aristas de lo que te pide, ¿no? Este tipo de deporte. Siempre tuve ya previamente muy buena movilidad,
Okay.
aunque igualmente, a ver, en todas estas características siempre, gracias a todos los entrenamientos y no esa búsqueda, ¿no? Del virtuosismo, siempre fui mejorando en muchas cosas, pero igualmente siempre como que fui muy parejo en todo, o sea, siempre tuve. Tengo buena movilidad en la mayoría de los complejos articulares. Siempre tuve buen cardio. Por ahí lo que más me costó, si es a lo que te estás refiriendo, avanzar en todo lo que fue los entrenamientos y las competencias, etcétera, fue la fuerza, como te digo.
Okay.
Por ejemplo, un DT para mí era la perdición. Ah, entonces, sí había empezado a amigarme con la barra olímpica, que luego después tuvimos una relación de amor más que de odio, pero en un principio era una pesadilla. Entonces, para mí, mover kilos rápido, que era una de las cosas que más te pide CrossFit, no funcionaba, no era. Y por ahí fui mejorando a lo largo del proceso, ¿no? Y bueno, y del crecimiento. De la estructura, del entendimiento del entrenamiento, de las mecánicas, ¿no? Con las que uno trabaja cuando trabaja con barra olímpica y un montón de etcétera.
Fíjate que mencionaste uno de los WODs más,
Más horrible.
iba a decir, más complejo, en mi opinión es el DT, porque DT, la intención de DT es que sea un WOD en el que agarraste la barra y nunca la soltaste. Y lo resolvéis
Sí.
en 4 minutos. Entre 4 y 10 minutos,
Una atleta
depende.
elite, seguro.
Sí. O si no te dan los números en el peso, deberías escalar hasta llegar a ese punto. Es como la intención. Muy poca gente lo mira así. Muy poca gente lo mira así. Y te digo por dónde lo empalmo. Lo empalmo por el 21.4. No sé si viste el WOD. Era un complex.
Era
Peso muerto.
bastante parecido, ¿no?
Era
Era
como un. Eran los mismos patrones de movimiento del DT, porque era un peso muerto, un hand power clean,
acordate que te
un.
comenté que estoy totalmente por fuera hoy en
Sí,
día.
sí.
La verdad que no
Sí,
muy,
ahorita
muy poco interés, realmente.
estás haciendo más strength and conditioning, ¿no?
Bueno, son sí, entrenamientos más específicos. Seguro. Ah,
Con.
pero seguime el hilo, así llegamos a la conclusión de
¿Está
que.
con Basoda todavía entrenando las bizarradas esas que estaban haciendo juntos?
Sí, exactamente. Pero está, el muchacho por ahora está fuera de competencia, lamentablemente. Pero está, sí.
Bueno, aquí está el chiste de lo que era 21.4 y lo que yo vi con 21.4 y capaz tu visión desde la parte fisio y de la parte de terapia manual, porque inclusive tenemos un amigo en común que necesitó de tu apoyo post 21.4 que fue Luis Negrón.
Sí.
Quedó destruido.
Sí, totalmente. A Pit.
Sí.
A Pit. De una. No se podía mover. Lo tuve que subir yo a la camilla. Lo tuve que sacar yo también de la camilla. Pero bueno, está.
Pero es porque Luis Negrón está deshecho, está viejo.
Está bien. Sí. Un amigo, un amigo.
Es mi gran amigo personal, como siempre digo, mi amigo personal Luis Negrón. Pero fíjate, era buscar un máximo de peso en un complex de peso muerto, hand power clean, clean y shoulder to overhead, ¿no?
Sí,
Después de haber pasado
después por el de
por el
pull.
21.3, que era un mecón fuerte, con mucha
Lo hice.
barra. Bueno, lo hiciste. Mucha barra.
Mucha barra.
Tanto
Sentadilla, thruster.
olímpica como barra de
Gimnasia.
gimnástica. Entonces, patrones de movimiento en común que se veían ahí, la extensión completa, la fuerza para pa los keeping que fuese a hacer, ya sea butterfly keeping normal, la subida a Ciudad
Sí,
del Muscle
sí.
Up, o sea, la espalda recibía
Todo
una
súper
tensión
complejo,
fuerte.
un huevo súper complejo.
Bajo tu visión, después de haber tratado a una persona que está muy desgastada porque los años le han pasado por encima, hoy de haber hecho el WOD normal y de abajo, viendo un poco esto, ¿cuáles serían tus recomendaciones a alguien,
Un atleta.
un atleta promedio que se vaya a enfrentar a un WOD de este estilo? ¿Qué darías tú como visión? Hablemos específico para este WOD.
Un atleta
Hablemos de un atleta que esté en el
X,
top,
uruguayo.
atleta X,
¿Qué
uruguayo,
cosas
argentino.
tiene que tener en cuenta para afrontar
Exacto,
un huevo así?
y estamos hablando de alguien que esté en un top 30. Es más,
Y
un top
bueno,
50 de Uruguay.
es muy abarcativo, pero ¿qué cosas tener en cuenta?
Sí, para estos patrones de movimiento, porque me interesa mucho la visión tuya como especialista o,
Sí, el
digamos,
camino que estoy
en el camino que
recorriendo,
estás
sí.
recorriendo de soluciones de movimiento y estímulos manuales en el cuerpo para tratar a gente que pasa por esto. Porque me imagino que hay mucha de tu clientela que, si bien están
Pacientela.
pacientela. Ok.
Cuando se trabaja en el ámbito de la salud, no se trata con clientes,
Se
se
trata
trata
con
con
pacientes. Bueno, de tu pacientela, vos tenés gente que está metida en el mundo del CrossFit, ¿no?
sí, obvio, sí.
Durísimo. Y una gran cantidad de ellos están metidos en haciendo open, ¿no? Año tras año. Ponete que no otras competencias, pero por lo
Sí,
menos para el open van.
seguro.
Entonces, hablemos de un WOD que
Como este estilo.
de los cuatro que se hicieron este año en el open, el más CrossFit clásico y más fuerte fue ese, ¿no? 21.3, 21.4.
Muy duro. Yo creo que lo que un atleta puede tener en cuenta a la hora de afrontar un estímulo de este estilo. A ver, uno como atleta, obviamente, si está pensando en competir. Si entrena, ¿tá? Bajo estos estímulos en el día a día, ¿no? Es porque tiene muchas cosas claras. Me parece que el virtuosismo, como en su momento inicial, CrossFit mismo lo hacía énfasis sobre eso, ¿no? Sobre la búsqueda de ese virtuosismo, ¿no? O sea, hacerlo normal, ¿no? Extremadamente bien, siempre. No hablaba solamente de la técnica, ¿no? Digo, la persona que realmente se vaya a dedicar a esto tiene que atender todas las aristas que conlleva meterse en un tipo de competencia de ese estilo, ¿no? O sea, estar acompañado, obviamente, de una mentalidad, o sea, primero que nada, una mentalidad, bueno, que realmente acompañe todo eso. Por ejemplo, ser estratega, ¿no? Tener ese autoconocimiento, ser autocrítico, conocerse en los momentos más adversos, ¿no? Me parece que incluso poder aceptar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas es clave. Cómo ese atleta va a encarar su semana en el entrenamiento, la nutrición, el descanso. Y obviamente que luego que el entrenamiento para mí, después de todas esas aristas que son el factor psicológico y el factor nutricional y el factor de descanso, sí preocuparse por el entrenamiento, que ni siquiera es el... ¿Qué será el entrenamiento? Es una mínima parte de todo lo que estás aportando para tu rendimiento luego en competencia. No digo, sí es súper importante el entrenamiento, pero si alguna de las otras cosas fallan, el entrenamiento nunca va a funcionar, ¿no? Me parece que es un todo. Está el atleta, por lo general en estas épocas, siendo una persona X normal o un atleta top 30, me parece que estamos muy influenciados por esta época tan efímera, ¿no? De querer, o sea, o de no querer, o no saber qué querer, pero quererlo ya, ¿no? Entonces, es como un, no se respetan procesos, ¿no? Y luego se sufren las consecuencias. Digo, es algo tan simple que se pasa, que se da por sentado, ¿no? Que se pasa por alto todo el tiempo. Y bueno, y no se consiguen los resultados deseados. Hay más frustraciones, hay menos resultados durante los entrenamientos en todo el año para llegar a una competencia siempre, nunca preparado. Es como que, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que, pa, me hubiese gustado hacer mejor las muscle up. Pero siempre fuiste derecho a los juegos de entrenamiento a hacer las muscle up, cuando en realidad tu keeping, ¿no? El bar keep sigue siendo una figura pobre de gimnasia, ¿entiendes? Que nunca vas a poder transferir un movimiento súper dinámico y agresivo para lo que es tu movilidad y tu movimiento, ¿no? En fin, el todo. Y eso aplica para cada uno de los movimientos que pueden estar, por ejemplo, en este búho que comentábamos, ¿no? Que es súper complejo, tiene
De todo un poco.
todos los movimientos, el más básico, el más complejo de gimnasia, movimiento de sentadilla completa, que bueno, no todo el mundo es igual, entonces va a sufrir sus consecuencias correspondientes a cómo haya trabajado su movilidad en una sentadilla, o cómo haya trabajado sus máximos a lo largo de un año o ciclo o lo que fuese, para completar la tarea del complex, ¿no? Que es un trabajo súper difícil de levantamiento y súper complejo, luego de un estímulo totalmente agresivo,
Donde está
¿no?
todo el sistema nervioso está cargado, todo tu sistema
Todo.
muscular está cargado, porque pasaste como por todo, ¿no?
Quedás como dormido y tenés que levantar una barra con 100 kilos. Complicado, complicado. Entonces, bueno, me parece que es una pregunta súper compleja la que haces y que se podría hablar muchísimo, porque hay muchas cosas que un atleta podría tener en cuenta a lo largo del proceso de entrenamiento y, bueno, y todo el entrenamiento silencioso, antes de querer romperse, ¿no? Al momento de la competencia. Pero bueno.
Entonces, fíjate que lo mencionaste y ya lo quería también llevar. Hablaste de proceso, hablaste de una visión completa del atleta, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado es entender de que yo no es que con una sola persona voy a obtener todas las respuestas de todo lo que estoy buscando. Me ha funcionado a nivel deportivo, me ha funcionado. El campeón. No, pero. Me ha mejorado, digamos, a nivel deportivo, me ha mejorado a nivel de trabajo. O sea, en general yo trato de rodearme de gente que tenga especialidades distintas para
Para encontrar
lograr.
el equilibrio, ¿no?
Exacto.
Digo, para algo existe el psicólogo deportivo, el nutricionista, ¿no? Y el coach programador, ¿no? Que es el que usualmente te conoce porque te ve entrenando todos los días y sabe cómo adaptar ese entrenamiento no específico, por ahí un poquito más específico para vos,
Exacto.
tu atleta,
Y
digamos.
nombraste, y fíjate, nombraste las tres aristas y son los tres que yo tengo formales, que tengo mi relación con Juan como
Ahí está,
preparador
como coach, sí,
deportivo,
obvio.
mi Carolina Rodríguez es mi
Carolina Rodríguez,
nutricionista,
nutricionista, y
Martín
vos, Pekín.
Montequín es mi psicólogo
Exactamente.
deportivo, digamos, es mi
Y eso
coach
sería lo
mental.
ideal, ¿no? Lo ideal que en realidad, no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? No todo el mundo lo hace porque, bueno, tiempo, esto, lo otro, lo que fuese, o mismo compromiso, ¿no? Tal
Claro.
vez Te puedes comprometer en dos, pero en una no. O entonces ya ahí ya no es completo. Salvo que, bueno, la persona pueda rebuscarse y sincerarse en ese proceso y hacer lo mejor que pueda con lo que tiene.
Y
Si
digamos,
no, obviamente.
supongamos de que yo, Jorge González, atleta, capaz yo no, porque no estoy ahí, pero hablemos de un Matías Durán, un Guillermo Nielly, hablemos de un Tutex, de Matías
Sí.
Costa, un Gaby Hernández. Estamos hablando top 20, top 10,
Sí,
inclusive algunos de estos son top
sí
5.
se mueven todos bien. Andan bien los cuatro que nombraste
Sí,
dentro de.
digamos que alguno de ellos te dice: Juan, quiero que entres a formar en parte de mi equipo, ya yo tengo mi preparador físico, ya tengo mi nutri, tengo mi parte mental. Ahora el tema es movimiento y mantenimiento de mi cuerpo, pensando en objetivos a largo plazo y como en un inicio de un proceso. Si te llega un atleta, ¿no? Y te dice: bueno, Juan, quiero que empecemos a trabajar juntos. ¿Por dónde arrancarías tú como terapeuta manual, servicio de información, visión de coach de CrossFit?
Obvio. Bueno, yo últimamente estuve trabajando con Rodrigo Marra. Estoy trabajando con Rodrigo Marra.
Un genio, Rodri.
Yo le comenté, bueno, lo que te decía éticamente. Con él hemos hablado pila de cosas con respecto a lo que es la fisio, la rehabilitación, un montón de etcétera. Yo todo eso no lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces. Obviamente que por ahí él me dijo que en algún momento iba a tener que ir a una clínica donde hay profesionales, ¿sabes? Y
Si puedes acercarte un poquito más al
sí.
micrófono.
Donde hay profesionales, ¿no? Que lo pueden atender muchísimo mejor en algunos aspectos en los que yo tal vez no pueda. Porque yo también voy a ser realista. Hay cosas que yo no hago, por razones obvias, y que conozco mucha gente a la que yo le paso el trabajo. Digo, o le digo a la persona, porque está en mi tarea, decirle al paciente, che, mira, te conviene hacer esto y ir para acá y resolver esto. Y bueno, y si vos me traes, por ejemplo, no sé, alguna evaluación que te hayan hecho o lo que fuese, yo puedo trabajar más sobre ese diagnóstico porque es el método más, digamos, fiel, ¿no? Que podés tener, ¿no? Para poder trabajar en base a algo científico,
Okay.
digamos, con la evidencia, para que un tratamiento sea lo más y nada, lo más real posible, ¿no? O sea, que la persona se sienta a gusto, que realmente tenga el efecto deseado, ¿no? Y bueno, y por ahí también que el estímulo sea, no solo el estímulo que yo le genero, sino el entrenamiento. Sea el de mejor provecho posible. Yo con Rodrigo, por ejemplo, o con cualquiera de esas personas que vos me decís, obviamente que lo que haría es, obviamente, tener una anamnesis con la persona, ¿tá? O sea, hablar con la persona,
¿Un qué?
una entrevista, o
Ah.
sea, hablar con la persona para obviamente encontrar esos puntos no claves que la persona te dice, ¿no? Por los cuales vos, desde los cuales vos puedas empezar a trabajar. ¿Tá? O sea, básicamente se sinceriza la persona y te da información clave de lo que le esté pasando, ¿no? Y se trabaja a partir de ahí.
Hay un
Yo creo que
proceso exploratorio en el que vos a
sí,
través
claro,
de...
hay evaluaciones, ¿tá? Obviamente que luego de eso. Después, luego de una entrevista, la entrevista es corta, son cosas que van pasando, pues tiene que haber toda una dinámica también, ¿no? Entonces mucho tiempo no se pierde. Pero obviamente que luego de una entrevista se hacen evaluaciones, se ameritan evaluaciones, se hacen evaluaciones, que por lo general obviamente que amerita evaluación porque también se busca algún error, ¿no? Un error me refiero a, yo qué sé, alguna asimetría más marcada de lo normal, por ejemplo, en el cuerpo de la persona,
Como
o algún dolor, o algún.
mi codo izquierdo, que siempre
Exactamente.
es un tema, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar, ¿no? De alguna manera. Yo no hago ningún tipo de diagnóstico, por ejemplo, pero sí me baso en evidencia sintomática, ¿sabes?
Okay.
Entonces, por ahí el trabajo se hace un poquito más fácil.
¿Cuál es la diferencia a eso que acabas de mencionar, de que no se hace un diagnóstico, pero
Yo.
una, sí, exacto, desde tu perspectiva, es por que aún no está recibido
Sí,
o
obvio, ético.
es por ahí?
No, no, nunca vas a poder hacer un diagnóstico, porque bueno, el diagnóstico conlleva muchas otras cosas, ¿no? También, me considero que, obviamente, primero que nada, no estoy preparado para un diagnóstico, puedo tener un acercamiento en base a lo que te digo, y bueno, y jugármela con ciertos procesos, para que en realidad eso, a ver, el riesgo lo corro yo y la persona lo acepta también,
Okay.
¿no? Pero obviamente que diagnóstico imposible porque no tengo ni los recursos para darlo.
Claro.
Ah, pues se necesitaría imagen, por ejemplo, ¿sabes? Desde una, no sé, resonancia, eco, placa, lo que fuese. Ahí ya es tipo lo más clave, ¿no? Y lo más seguro para llegar a un diagnóstico seguro y poder trabajar sobre eso, que ya me ha pasado y lo he hecho y está todo bien. Pero bueno.
En tu experiencia con este tipo de atletas, ¿no? Que son de alto nivel, por ejemplo, Rodri, que lo mencionaste, o los atletas que yo que yo te dije, ¿qué es lo más común a lo que vos veis que se exponen en el deporte estos atletas de alto impacto, de alto rendimiento también? ¿Qué es lo más, cuáles son las dolencias más comunes con las que a vos te han llegado?
Y bueno, atletas de alto rendimiento, más que nada, si está sano, ¿sabes? Si no tiene, no sé, una sospecha de tendinopatía o yo qué sé, o si no viene con un pasado de alguna rotura muscular o lo que fuese, ¿no? Un desgarro, lo que fuese, lo normal. Un estímulo alto, súper agresivo, mantenido a lo largo de del día a día, ¿no? De los entrenamientos. Eso es de lo que más se quejan. Lo que pasa es que, está, obviamente, por este estímulo, sucede que si no se atiende, no, a ver, a mi entender, el atleta de este tipo, ¿no? O sea, que ejecute CrossFit o levantamiento olímpico como Rodri, tiene que atenderse. En terapia, con terapias manuales
De forma constante.
de forma constante, sí, porque ese estímulo genera un desgaste increíble, ¿sabes? Y sucede que el cuerpo humano es asimétrico. No existe la asimetría en el cuerpo humano, ¿sabes? Entonces, lo que provoca es que sí o sí, después de tanto estímulo, nada, pase que la persona se sienta más tensa de un lado que de otro, que esto, que lo otro, que la cadera rota, que este hombro se extiende más, menos. Y bueno, y ahí suceden las dolencias comunes, ¿no? Yo qué sé.
Sabes que es algo que yo he visto mucho en el mundo del CrossFit, ¿no? Más que nada la gente que está empezando y nunca tuvo un background competitivo hasta que llegó al mundo del CrossFit. Capaz no tanto con los que tienen algún pasado tipo practicando fútbol o handball o cualquier otro deporte. Pero los que vienen de cero y arrancan
Sí.
o lo único que arrancaron fue con CrossFit, es que falta como un vocabulario para poder explicar. Decir, mira, lo que me pasa es esto, lo que me duele es esto exacto.
Anatómico.
Sí. Falta como un conocimiento
Pero
por parte del mismo atleta para pa orientar y decir, a mí me pasa y a mis amigos también les pasa de
me
decir.
parece que eso va mucho en también interés propio, ¿no? Una persona que está todos los días entrenando 2 horas debería de nacerle un interés propio de conocer un poco más el cuerpo humano, así como la nutrición y así como cuidar su psiquis.
Edúquense,
¿Va?
giles.
Pero bueno, igual también me parece que la persona común y corriente, ¿verdad? Pepito, que va a entrenar a las 7 de la tarde, a la hora de CrossFit, no tiene por qué saber
Sí, pero no es, no es
todo,
normalmente la
¿no?
gente que yo me estoy
Al
refiriendo
atleta.
a los que nos buscamos orientar como atletas, porque hay un grupo, o sea, siempre hay los B, los que se tiran para un open box.
O al menos ir aprendiendo y conociéndose a través de todo ese asesoramiento que como atleta vas teniendo, ¿no? Con tu psicólogo deportivo, con tu nutricionista, con tu terapeuta, con tu fisioterapeuta, con lo que sea. Digo, me parece que sí, que es clave el no solamente estar pensando en entrenamiento, entrenamiento, y voy para acá y hago 100 pull-ups y después, sí, te desgarraste los dorsales. Digo,
Y
no.
mira, nos pusieron uno, pero yo creo que si lo
Claro.
hacemos dos veces al día, capaz la segunda vez lo hagamos,
Claro,
sale
sí.
mejor.
Pero está. No, obviamente que pienso que sí. El atleta tiene que tener el interés, ¿no? Por conocerse.
Es un
Como en
aprendizaje,
todo, sí.
que capaz es un hueco que hay, ¿no?
Hay muchos, igual que últimamente veo que cada vez se preocupan por más cosas. Y eso está bueno, por eso el nivel sube, ¿no?
Y hemos visto una subida de nivel drástica en
Sí, sin
Latinoamérica en los
dudas.
últimos años, ¿no? Pensando otra vez en un proceso a largo plazo, en un proceso a largo plazo, me viene mucho a la cabeza figuras como Sara Simons-Dottir, que vive últimamente aquejada de lesiones. Obviamente, estamos hablando de alguien que está en la cúspide de. O sea, es como un auto que está super tuning, se rompe
Se
más
rompió
con.
una rodilla, puede ser.
Se rompió una rodilla hace poco, tuvo la fractura de la costilla haciendo la
Es verdad.
sentadilla, la espalda le molestaba el año pasado, o sea, viene siendo un montón de cosas una tras otra, una tras otra. Y te enteráis, ¿no? También de los atletas de muy, muy alto rendimiento. Fraser, que ganó los Games con la diferencia abismal de puntos, teniendo un ligamento roto en la rodilla, un
Sí,
ligamento
sí, sí, sí.
cruzado.
Eso se estila igual en muchos deportes, ¿no?
Claro, es
Como
algo que pasa y no, no por ahí
y el
quisiera uno
atleta muchas
asustar.
veces es consciente y lo hace igual. O sea,
Y en el fútbol se ve a cada rato, jugadores que están jugando Champions
hay más plata
con.
ahí, ¿no? Pero digo, sí. Sí, obvio.
En el básquet, ¿quién fue que estaba? Creo que fue en los Bulls que estaban hablando de Last Dance. Estaban hablando de una temporada en la que Michael Jordan jugó con la espalda
Sí,
deshecha.
Y sí.
Y ganó
Jugador
200.
totalmente esencial
Y
de que
jugó.
le infiltran y ya está. Hay que jugar. Sí.
Pensemos en un proceso a largo plazo, ¿no? Gente que esté buscando orientarse a un top 3 uruguayo. ¿Qué rol partiría gente en tu rubro? No, no hablemos exclusivamente de Juan Antunes, sino tu rubro. ¿Vos qué mensaje le darías a esta gente que está aspirando a llegar a eso, de incorporar terapeutas manuales, revisión periódica con fisio, como parte del tool de herramientas, como parte de la cajita de herramientas?
Le diría que la salud está primero y que el deporte de alto rendimiento no es salud. O sea, cuidar de justamente el daño que se va a producir todo el tiempo es clave. O sea, mantenerlo es clave. Yo, si hubiese tenido la oportunidad de ser un atleta de alto rendimiento o lo que fuere, no dudaría en nada, en tener en el WhatsApp seguro actualizándome, o sea, estar actualizándome con mi fisioterapeuta o con mi terapeuta manual a cada rato, seguro. Una vez por semana debería visitarlo, tal vez en épocas de competencia hasta dos veces por semana. Y ni hablar de las cosas que haría yo en mi casa, ¿no? Si tuviese el Theragun, si tuviese el Rollo, si tuviese las botas de presión, si tuviese una cantidad de cosas, ¿no? Que están hoy al alcance de la mano para poder promover, ¿no? Esa recuperación, ¿no? Esa pronta recuperación que se necesita tanto luego de tanto estímulo.
Por ahí yo tengo la
Pero
pistola,
lo
tengo el
haría.
rolo, me faltan las botas de presión. Pero ¿para qué sirven
No
las
lo
botas de presión?
pensaría.
¿Para qué sirven las botas de presión? No la tengo.
Y esas botas es como ese, de circulación.
Ah, mirá. Me salta cada rato la gente de Compex, Suite, me están así targeteando derecho. La publicidad les está funcionando porque a cada rato les estoy mirando
Sí,
como más
sí, sí.
bonito.
¿Pero lo decís o lo pensás nomás? Porque si lo pensás, el algoritmo está más avanzado que nunca.
Supieras que lo pienso, o sea.
Ah, muchacho.
No, claro,
Es la
entiende.
Pfizer.
Entiende mis patrones de búsqueda, que me la paso
Sí, sí,
viendo
sí, sí. Ah,
tal,
bueno,
tal,
está, está, está.
y después viene
Porque
y
si
me
están
sale
adentro de tus
Compex.
pensamientos, es el chip de la Pfizer,
Ja, Bill
seguro.
Gates, lo hiciste.
Lo que temían los reptilianos.
Los Anunnakis. Te estás juntando mucho con Basoa.
Sí, demasiado. Demasiado. Tengo miedo. Qué hijo de puta.
No, pero ¿sabes qué me llamaba la atención? Me llamaba la atención porque no, o sea, entiendo el rolo, entiendo el foam roller, el propósito, ¿no? La liberación miofascial. Entiendo el propósito de. Bueno, vos mismo me explicaste para qué servía la Teramón. Pero las botas de presión, o sea, yo veo y veo a Fraser y veo a Amanda Bjarnhart y veo a todo el
Sí.
mundo y veo la fotico de la gente.
No
Compex
sé
Sui.
si también
No,
tienen
sí.
temperatura, pero más que nada es eso.
Estímulo de circulación.
Y funcionan como una suerte de vasoconstricción, vasodilatación, o
Ok.
sea, estimular el flujo sanguíneo para la circulación de oxígeno y nutrientes.
Y el baño de agua fría no se supone que hacía algo similar, ¿no?
Y algo similar, sí, lo que pasa que, bueno, ya se descartó, ¿no? Que solamente el baño de agua fría sea realmente, nada, bueno, como para la rehabilitación muscular, recuperación muscular.
O sea, me está
Nada.
diciendo que no estaba prendiendo el calentador al pedo.
Al pedo, sí, mal.
O sea, tengo que prender el calentador. Está haciendo frío.
Seguro.
Sí, no sabía eso. ¿Podés hablar un poquito de ese tema, de la parte del agua fría?
Y no estoy muy, muy empapado sobre el tema. Lo leí hace mucho tiempo. Incluso hay páginas que ya lo desmienten en Instagram. Porque más que nada, a ver, el flujo sanguíneo lo es todo.
Okay.
No, digo, a través del sistema circulatorio es cómo viajan realmente hacia un lado los desechos y hacia el otro los nutrientes, que es lo que necesitas. Si vos enseguida de todas las rupturas y un montón de etcétera, lo que promovés es un cierre de los vasos sanguíneos, claramente no vas a tener un viaje de todo lo que necesitas hacia las zonas en donde lo necesitas. ¿Se
Okay.
entiende? Hablándolo así, gaucho, más que nada orientado a eso. Tampoco es que esté recomendando que sean baños de temperatura caliente, ¿se entiende?
Sí,
Pero
sí, sí.
no es tan producente
¿Cómo
como
se
se comentaba,
sospechaba?
como se sospechaba.
Sí, porque estaba como que la idea de
Hay otras
terminaste de entrenar,
cosas
metete en un baño de agua fría.
mucho más básicas y mejores que se pueden hacer a corto plazo, que es descansar y comer antes que hacer un baño de agua fría.
Mirá, ¿quién lo
Y
hubiese pensado? Tuve toda mi vida preparándome correctamente. Lo que
más
pasa es
que
que,
nada comiendo
más
y
que nada, comiendo y descansando. No había entrenamiento, pero descansaba y comía,
qué más que
seguro
está
que
comer
sí.
igual. Qué más que está comer. Sí, tal cual.
Juan, yo creo que con eso podemos cerrar por hoy. Una vez más te digo, esta es tu casa.
Por
La
favor, un
cámara
placer.
siempre está abierta. Creo que formalmente, ahora sí te voy a invitar. Esta es la formal. ¿Viste los streams que estamos haciendo? Los
Sí, los vivo.
en
Sí,
vivo que
los
estamos
vivo.
haciendo. Estoy cuadrando uno con Basoa para que venga. Entonces viene Basoa, venís vos
Venimos, dale, dale, dale.
y
Sí, sí.
nos ponemos a ver algo, comemos. Porque normalmente lo que estamos haciendo es ver ahorita las competencias que están corriendo, ¿no? Pero quisiera empezar a ver como competencias un poco más clásicas, tipo
Old
de
school.
old school.
Old school.
Y no hay nadie más old school que Basoa.
Es verdad, es
Sí.
verdad. Mucha experiencia.
No, y le encanta la parte, o sea, es como que los principios del CrossFit le encantan. Y me dijo, si yo voy, va a Creed.
¿Y yo voy qué?
Va a Creed. Me dijo, Apolo Creed me lo tengo que llevar. Y yo dije, ¿quién es Creed? Y me dijo, el Pepe. Entonces, nada, Juancito,
Sí, obvio. Un placer.
estás. Hermano, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vos. Por favor.
Señores, hasta la próxima. Ah, y antes de cerrar, la gente de Smart Gym, muchísimas gracias por promocionar este video. No lo nombré en todo el video, pero aquí están en las
Tremendo
tazas.
café nos tomamos.
Bueno, señores, hasta la próxima. Chao, chao.